On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit.
Viajero empedernido, licenciado en Derecho, especialista en acción humanitaria. Un trabajo que le ha llevado a vivir en países como Bélgica, República Democrática del Congo o Senegal. Su última incursión nos lleva al mundo de la literatura, siguiendo los pasos del soñador errante, siguiendo los pasos de Pierre Gluty, un escritor francés que vivió en muchos países, y allá se ha marchado nuestro invitado. Alex Fraile, ¿por qué sucumbe uno a un personaje como Pierre Gluty? ¿Qué ha supuesto para ti, Egunon? Buenos días.
Buenos días. Pues la verdad fue un descubrimiento. Le descubrí un poco por casualidad el destino. Habiendo estudiado en el liceo francés, leí sus obras, pero una buena tarde de diciembre en Camboya, visitando a mi hermano que se encontraba de vuelta al mundo, pues... Me encontré de nuevo con el personaje y empezó una apasionante aventura que me ha llevado, como bien comentabais, por diferentes lugares hasta lanzar este libro, El soñador errante.
Oye, Alex, hablamos de un autor que ha inoculado la pasión por las cosas del mundo a más de una generación de escritores y de viajeros, ¿no? Y no solamente en Francia.
No, de hecho yo soy buen ejemplo, ¿no? De ello, que un pequeño madrileño, pues de repente empecé a hablar y a escribir sobre un personaje de principios del siglo XIX, final del XIX, principios del XX, y así es. Yo creo que es un personaje tan interesante que no entiende de nacionalidades, y él mismo pues es buena prueba de ello, que aun siendo francés pues sintió predilección por países como Turquía, el propio País Vasco, y fue un auténtico peregrino del planeta, ¿no?
Oye, Alex, estabas en Camboya. ¿Cómo cayó en tus manos un libro de Pierre Gluty? ¿O cómo lo descubriste allá?
Lo descubrí pues gracias a mi hermano Nicolás, que en su día pues dejó su trabajo, como mucha otra gente, y se aventuró en un periplo por el mundo y de mochilero, y no, aprovechando un periplo de un mes de que tenía yo libre antes de cambiar de trabajo, pues me encontré con él en Siem Reap, en los templos de Angkor Wat, y justamente estaba leyendo el libro de Pierre Gluty, uno de, a mi juicio, de los más emblemáticos, que se llama Peregrinos de Angkor, y ahí pues fue una vuelta a este personaje que ya había conocido de pequeñito de joven en el colegio.
Oye, ¿te planteaste que ibas a viajar y a visitar los mismos lugares donde había vivido el famoso escritor francés?
Sí, así surgió parte de este proyecto. El primer contacto, como comentamos, fue en Angkor, y luego, años después, pues después de yo mismo hacer también un viaje de vuelta al mundo, decidí que una buena forma de continuar viajando era a través de otro personaje, como en este caso como él, y ya empecé a viajar a lugares concretos como Turquía o Sogre, al norte de Burdeos, que fue el lugar de nacimiento, y otros países que abordamos en el libro, que algunos de ellos yo ya había estado antes de tener esta idea concreta en la cabeza.
Oye, Alex, ¿por dónde comenzaste? Vamos a hacer ese viaje, si te parece, o vamos a continuar contigo. ¿Por dónde comenzaste? ¿Qué te encontraste y qué buscabas allá?
Pues empezamos, al igual que Gluty, por Nogosog, al norte de Burdeos, junto al río Sagont, una localidad de eminente naturaleza marítima, que le vio nacer, y donde él mismo en un pequeño cuarto, en su museo de niño, como él le llamaba, empezó a soñar con territorios desconocidos y lugares exóticos. Entonces, hasta ahí me fui yo a Gosfoga en busca de sus pasos.
Oye, ¿y los encontraste sus pasos? Y por otro lado, cuando uno lee, se imagina. Yo no sé si cuando llegas allá, ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Encuentras algo parecido a lo que has soñado, a lo que has pensado?
Me encuentro justamente un lugar mirando al mar, que fue una de sus grandes pasiones. Ante todo, Loti fue marinero antes que escritor, y es una localidad que le rinde homenaje, ¿no? Desde el colegio donde iba, es un poco un homenaje un poco macabro, porque el colegio de Gosso lleva su nombre, y como buen niño y joven, pues no sentía especialmente predilección por un lugar como puede ser un colegio. Pero luego, pues desde la casa donde vivió, la casa de Pierre Loti, que es patrimonio histórico, actualmente está cerrada al público por obras de rehabilitación. La casa en sí mismo es todo un museo, y también viajé a Gosfog porque en aquellos momentos había una exposición en 3D sobre su vida y sobre la casa, y fue una forma de viajar a un lugar, ante todo, atemporal, diría, ¿no?
Bueno, empezaste en Portugal, en el lugar de nacimiento. ¿Por dónde continuaste? ¿Cuál era el siguiente paso?
El siguiente paso de mi periplo fue Turquía. Ahí, pues, Loti nació en Francia, pero sintió una especial admiración por Turquía, país que defendió ultranza a nivel político. Fue bastante polémica su posicionamiento sobre el conflicto en Armenia, pero ante todo sintió devoción por una ciudad como Estambul, que a aquellos oyentes que han podido visitar, pues estarán de acuerdo conmigo que pocas ciudades hay como Estambul.
Es una ciudad, desde luego, fascinante. ¿Tú fuiste a Estambul directamente?
Fui a Estambul en varias ocasiones. Con la idea del libro ya en la cabeza bien inoculada, y recorriendo un poco los lugares donde él transitó, vivió tiempo, y especialmente en Eyüp, una pequeña localidad enclavada en el cuerno de oro, donde él encontró el amor y un lugar donde sentirse a gusto y fuera de los condicionamientos de la época, ¿no?
Claro, tú ya estabas allá, tú ya estabas en Estambul, estabas en Turquía, claro, con el libro debajo del brazo.
Con el libro debajo del brazo, con sus libros debajo del brazo, que también este soñador errante es una introducción a un personaje histórico apasionante, pero revisitando el lugar donde estuvo y siempre con sus obras en el brazo, ¿no? En Estambul escribió relatos como Asilla D, Las Desencantadas, que es un libro apasionante donde defiende un poco esa mujer encerrada en un harén, ¿no? Los fantasmas negros que él llamaba.
Oye, pues dejamos Turquía, ¿seguiste con la maleta? ¿A dónde te fuiste?
Me fui, el viaje a veces no tiene un orden. Otro lugar donde visité fue Birmania con las pagodas de oro de Rangún, un lugar que también, aprovechando los periplos de Loti, él como buen marino, pues de profesión, pues cuando viajaba, pues aprovechaba para inspirarse, ¿no?, en obras, y Birmania no fue una excepción, ¿no? Y ahí, hasta ahí me fui.
Oye, ¿qué te encontraste también en Birmania? Es un país, no sé si conocías, tú habías dado ya también, hablabas una vuelta al mundo, también tu trabajo te ha llevado a vivir en países como Bélgica, como el Congo, ¿no?, la República Democrática del Congo, como Senegal. Pero Birmania, ¿habías estado alguna vez?
Sí, en Birmania, de hecho, en Birmania fui antes de tener esa idea en la cabeza del libro, y Birmania es un país apasionante, como muchos sabéis, con la peculiaridad de estar regido en aquella época por una junta militar, lo que le hacía inaccesible al turismo. Yo mismo trabajaba como cooperante, y el país en 2008 sufrió un ciclón increíble, ciclón Nagris, y el país estaba incluso cerrado porque las autoridades locales no querían mostrarlo. Es una joya, como digo yo, una joya oculta, pero en lugar de obligatorio paso.
Muy diferente la Birmania que viviste entonces a la Birmania que has vivido ahora.
va evolucionando, la verdad, va evolucionando. Llegó al gobierno lo que llama la gran dama, Aung San Suu Kyi, y el país poco a poco se va abriendo, pero sigue preservando esa autenticidad y esas ganas de sobre todo por la población, de conocer un mundo que han estado muchos años sin fuera del alcance de las noticias de Occidente, y eso se transmite en la mentalidad y de la población, ¿no?
Alex, si tuvieras que destacar algo de Birmania, ¿qué sería?
Pues como yo diría, como Loti, las pagodas de oro de Rangún, un lugar fascinante, y más allá de la capital, pues todo lo que es el río Irrawaddy, un río que comunica con Mekong, y es un lugar para encontrar la calma y sobre todo viajar de forma temporal, ¿no? Es una cuestión también que el propio Loti siempre buscó, estaba reñido con el progreso, con el futuro, y Birmania es un ejemplo auténtico de esa posibilidad de, o incluso en estos días, de anclarse en el pasado y olvidar las preocupaciones que tengamos en nuestro día a día.
Oye, ¿cómo llegaste a China?
A China, pues no soy muy, muy original, pues también antes de escribir el libro, pero también con esta idea de los últimos días de Pekín, una de las obras de Loti, donde denunciaba un poco el trato de dispar que tenía Occidente y Oriente en cuanto a lo que hubo, lo que se llamó la rebelión Boxer, que fue la persecución por parte de los chinos de los extranjeros que vivían en aquella época, a principios del siglo, en Pekín y en China. La ciudad imperial fascinante y otro mundo por sí mismo, ¿no?
Oye, ¿se ven las ciudades de manera diferente cuando uno ya tiene una idea prefijada?
Yo creo que sí. Desgraciadamente, para bien y para mal, yo creo que tener en algunos ejemplos de viaje que tenía la idea de Loti, del libro en la cabeza, pues uno lo ve con los ojos de un, como digo yo, de un cicerón, de un acompañante, e intenta también, eso procuro hacerlo, no solo con la idea del libro, sino con otros viajes, intentando imaginar cómo eran aquellos lugares años antes, ¿no?
Otro
incluso
país,
cómo
sí.
Serán en el futuro.
Otro país, Japón.
Japón.
Un país que sorprende, ¿no?
Sorprende y es un contraste fabuloso entre, vuelta con ese concepto de presente y futuro, entre modernidad y pasado, ¿no? Yo creo que pocos lugares aunan esa dualidad como Japón, ¿no? En Tokio sería, todos nos imaginamos esas imágenes en la televisión, o quienes han tenido la suerte de ir de rascacielos, una ciudad de neón, y el contraste no está apenas 2 horas de entre en bala de que sería Kioto, ¿no? Un lugar vuelta al concepto anclado en el pasado y donde perderse, alquilarse una bicicleta y perderse entre templos y la historia viva del imperio japonés.
Oye, ¿todos estos viajes, Alex, los has hecho solo? Es decir, ¿con el libro debajo del brazo o con los libros de Loti debajo del brazo?
La mayoría, yo siempre digo que aunque viajemos solos, viajamos acompañados. En el sentido, tanto con la literatura, en este caso de Loti, o viajando, encontrando a otros viajeros, otros intrépidos por el camino. En el caso de Camboya, pues el primer encuentro con Loti fue con mi hermano, y siempre había alguien con el que compartir momentos, ¿no? Yo creo que es la ventaja de partir solo, en el sentido de uno puede decidir cuándo quiere compañía y cuándo no, ¿no?
Oye, Senegal, nos va quedando, ¿no? Ese país, el último país, en principio. Senegal, que tú ya lo conocías.
Sí, lo conocía, y pues ahí todo está intrincado. Ahí viví como cooperante, trabajador humanitario. Un país cercano al nuestro, pero muy lejano en cuanto a costumbres, y que transmite una vitalidad y una felicidad perenne, ¿no? A mí me, me apasiona Senegal porque parece que que África es tan lejana en algunos aspectos. Y luego luego transmite uno se siente como en casa nada más llegar.
Oye, Alex, ¿cuánto tiempo has vivido en Senegal?
En Senegal un año y pico como trabajador de estuve trabajando con Naciones Unidas cubriendo oficina de regional de Oficina de Asuntos Humanitarios para África del Oeste y África Central, con la posibilidad de poder descubrir un continente que es fascinante. Pero si yo siempre digo lo mismo, si alguien quiere iniciarse en ese continente enorme que es África, Senegal sería un por proximidad y por facilidad un país fascinante.
Bueno, el tiempo se nos ha ido rápidamente, Alex, recorriendo precisamente los mismos lugares, ¿no? Intentando recuperar el aroma, los rincones, ¿no? Tal y como los percibió hace ya unos cuantos años Pierre Loti. Tú has seguido, desde luego, su rumbo. ¿Seguirás viajando, Alex?
Sí, seguiré viajando, por supuesto. Y unos viajes que tengo en mente es que no siempre quise muy lejos. En Daya, me encantaría volver a Andaya
sitio precioso.
Con el libro bajo el brazo para presentarlo con mi amiga Catherine Doma, una librera que tiene una pequeña librería en Hendaya, y ahí también surgió parte de esta idea de escribir sobre Loti. Ella tiene un premio literario que es el premio Pierre Loti, que se falla cada año en Hendaya, y yo creo que el verano a más tardar
estarás
me verá por ahí.
Estarás cerquita. Bueno, pues Alex Fraile, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria, que te vaya muy bien, a seguir viajando. Sí.
Igualmente, que dejemos todos y buen día.
Muy buen día, gracias.